Lo primero que tenemos que decir es que no estamos mirando un libro de las Escrituras, como piensa la gran parte de la cristiandad, que nos habla de eventos futuros. Esto es un libro futurólogo. Bueno, pues esto no es así. La Escritura nos ha sido dejada para la Iglesia y para que nosotros entendamos cuál es el plan de Dios y su propósito. Así que no nos acercamos a un libro de predicciones. No. Tampoco es un libro mágico. No. Cuando estábamos dando la serie, decíamos que cada libro tiene su estilo. Su estilo. El primer libro de la Biblia es narrativo, Génesis. El último libro de la Biblia es profético. Y entre medias de ellos encontramos libros poéticos, encontramos las cartas pastorales, encontramos muchos estilos dentro de la Biblia en su conjunto. Pero este es un libro profético. Profético quiere decir que nos va a enseñar por medio de señales algunos de los asuntos importantes e impactantes que tienen que ver con la realidad del mundo en el que vivimos. Es un libro para ayudar a los creyentes, como toda la Biblia, de manera que no se diferencia en su propósito de ningún otro libro de la Biblia, de los otros 65 libros de la Biblia, ¿no? Tiene el mismo propósito que el resto de libros de la Biblia. Y nos va a ayudar como iglesia para que sepamos exactamente en el mundo en el que vivimos y calibremos el hecho real de que estamos sufriendo un ataque. A nosotros nos parece por nuestros sentidos que no. De la misma manera que nos parece por nuestros sentidos que estamos inmóviles en el universo, pero la Tierra viaja a una velocidad de vértigo. Pero a nosotros nos parece que no. Hay cosas que a nosotros no la podemos percibir con los sentidos, pero la realidad es que los temas son muy difíciles. El que nuestros sentidos nos muestren que todo está tranquilo no es indicativo de que esto sea realmente así. Estamos en medio de una guerra y la única diferencia es que no es una guerra convencional. Es decir, no tenemos a los soldados romanos, porque siempre que hablamos de persecuciones nos acordamos de los soldados romanos que iban persiguiendo a los cristianos, pobrecitos cristianos, los soldados romanos con su armadura, con su estructura, con su ejército organizado, y los cristianos harapientos huyendo de los romanos. Bueno, pero si alguien piensa que Satanás utiliza siempre los mismos métodos, pues realmente se equivoca, porque hay otra forma de derribarnos que no es solo que nos persigan los romanos. Fijaos que antes las ciudades se fortificaban con grandes muros para impedir un ataque. Tenemos algunos ejemplos aquí en España, como Ávila, sus murallas que nos muestran cómo se protegían para defenderse de los enemigos. Hoy ya las ciudades no necesitan muros para defenderse. Los ataques ya no vienen a través de personas físicas que entran en una ciudad o que entran en un banco y se llevan el dinero físico. Ya veis que los robos no son así. Ya por medio de la informática se puede entrar en una entidad bancaria y dejar una cuenta a cero. Y se pueden hacer otros miles de delitos que no son llevados a cabo por las personas físicas en el sentido convencional que antiguamente lo hubiéramos entendido. Ahora no. Así que Cristo aquí nos va a dar unas claves para que la Iglesia reconozca e identifique lo que está viviendo. ¿Y qué es lo que hay detrás de lo que vemos con nuestros ojos? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué se esconde detrás? ¿Qué es lo que se está moviendo? Nosotros somos privilegiados porque tenemos la palabra de Dios y por lo tanto se nos abre un campo de visión que los impíos no tienen. El apóstol Pablo definió certeramente esta situación diciendo en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, nos está hablando de una guerra en toda la extensión del término. No es convencional, pero es una guerra estratosférica. Esto es lo que el Señor quiere que entendamos y que veamos como la causa escondida de muchas de las condiciones que ocurren en el mundo de hoy y de muchas de las situaciones en las que se encuentra la Iglesia. Porque la Iglesia en general se cree que vive en el parque de atracciones. ¡Qué bonito es este mundo! ¡Qué buenos son todos los hermanos! ¡Qué bien todas las iglesias unidas! qué a gusto estoy. Y empiezan ahí con el lenguaje lastimero, emocional y de todo este tipo de farándula para parecer que todo está genial. Pero la Biblia no entiende que las cosas estén así de genial, no lo entiende en absoluto. Si observamos con precisión y analizamos bien las escrituras, veremos que estamos sufriendo consecuencias graves de estar en medio de una guerra, que nuestros ojos físicos no detectan. Pero si miramos con los espirituales, veremos que sí. Es aquí donde empieza el capítulo 12, dándonos una introducción a esta realidad. Y nos va a ubicar en una época histórica que se enmarca entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Aquí está enmarcando el autor la guerra a la que nos exponemos. Vamos a dividir nuestra exposición en dos puntos. El primero, vamos a ver los grandes rasgos de esta lucha, según nos describe este capítulo 12 que hemos leído de Apocalipsis. Y en segundo lugar, vamos a ver el detalle de esta lucha y cuál es su alcance. Así que vamos a ver en primer lugar los grandes rasgos de esta lucha. Aquí en el texto que hemos leído hay tres protagonistas. Son el primero una mujer, el segundo un dragón y el tercero el hijo varón de la mujer. Estos son los protagonistas que aparecen. Así empieza el versículo primero diciéndonos que apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Así que la mujer se nos describe de una manera bastante notable. Os acordaréis de el sueño de José y de cómo también hablaba de las estrellas que se inclinaban ante él y la luna, y cómo interpretó esto su padre cuando resultó que él era realmente el que estaba o el que iba a gobernar y todos se inclinarían ante él, como luego así ocurrió. La mujer que se nos describe aquí tiene cierto parecido con aquel sueño de José. Presenta características especiales, presenta señorío y grandeza. Si estuviéramos en una iglesia católica, estarían diciéndonos que esto se refiere a la Virgen. Bastante ilusos, porque si luego seguimos leyendo el texto, veremos que no es así. Presenta señoría y grandeza. Y nos habla del sol, la luna y las estrellas como los objetos que la visten y la adornan. Toda la creación parece iluminar a esta mujer. Pero además está embarazada y parece que ha llegado el tiempo en el que tiene que dar a luz. En el versículo 3 se nos dice que apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Nos parece realmente increíble que la cristiandad en general crea que esto es literal. O sea, es de estar dementes. Pero se lo creen. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí aparece el dragón, que nos quiere transmitir la impresión de que es un animal sanguinario. ¿Quién no ha visto un dragón? Todos sabemos el miedo que producen cuando los vemos, ¿verdad? Su color era escarlata, es decir, rojo intenso, y además con muchas cabezas y con una gran cantidad de cuernos. El aspecto es que tenía, o sea, la condición que tenía este dragón es que tenía un gran poder. Y lo expresa en cómo podía arrastrar a muchas estrellas del cielo y arrojarlas sobre la tierra. Esto muchos pensarán, pues, el cataclismo mundial, que descenderán las estrellas, y esto es... Pues, no, lamento romper la película, pero eso no es así. Tampoco es así. Luego veremos por qué. ¿Qué pretendía este ser tan poderoso? Pues según lo que nos está diciendo el texto, una sola cosa. Estaba preparado para acabar con el hijo que la mujer estaba a punto de dar a luz. Ese era su principal objetivo. Acabar con el hijo de la mujer que iba a nacer. Este hijo que nacería de la mujer sería el soberano de todas las naciones de la tierra. De ahí el interés del terrible dragón en acabar con él. Sin embargo, el niño nació. Y el dragón no pudo hacer nada. No pudo cumplir su plan, sino que nos dice el texto que el niño fue preservado para Dios y para su trono. El versículo 5 nos dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Y por qué Satanás, el dragón, no pudo hacer nada? El texto nos dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, que era el soberano. ¿Qué hizo la mujer después de que el dragón se vio burlado y no pudo cumplir sus propósitos? La mujer salió huyendo al desierto, y allí tenía un lugar especial preparado por Dios para ser sostenida. El versículo 6 nos indica este aspecto. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Y el tiempo que permanece allí nos es conocido porque aparece en otros textos de las Sagradas Escrituras. 1260 días son 42 meses. Esta es la escena principal que aparece así nada más leer el texto. Pero vamos a ver en segundo lugar los detalles que aquí se nos están exponiendo. ¿A qué detalles nos expone el texto? Como estamos ante un libro profético que utiliza símbolos, esto no lo podemos perder nunca de vista, empezamos interpretando cada uno de los personajes y luego veremos cómo se relacionan estos personajes entre sí para darle contenido y consistencia a nuestro texto. La mujer, evidentemente, no es una persona concreta. Representa al pueblo de Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si nos vamos al versículo 17... nos dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se nos dice, por tanto, que los descendientes de la mujer son los que guardan los mandamientos de Dios. De manera que está identificando a la iglesia. Los creyentes en Cristo Jesús tenemos una gran preocupación por cumplir los mandamientos de Dios. Amamos la ley de Dios y hacemos todo lo que está al alcance de nuestra mano, hasta donde Dios nos permite, para cumplir con este propósito. Sus adornos expresan su grandeza. Nos dice que su ropa era como el sol, bajo sus pies la luna y en su cabeza una corona de estrellas, lo cual nos lleva a pensar a la iglesia investida de gloria. Esta es la gloria de la iglesia. Juan ve a la iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, en todo su esplendor, una iglesia ya glorificada. La está viendo después de la venida de Cristo. Pero esta es la esencia de la iglesia. Esta es la iglesia. El dragón que aparece en los versículos 3 y 4 es evidentemente el diablo, porque el texto mismo nos está ilustrando y nos está identificando a Satanás con este personaje. Se nos presenta así como un animal terrible, que arrastró a la tercera parte de las estrellas. Esto es lo que arrojó sobre la tierra. Pero todos sabemos, en la rebelión de Satanás contra Dios, que una tercera parte del ejército celeste siguió a Satanás. Estas son las estrellas que cayeron, los ángeles que dejaron su dignidad, los ángeles que se sublevaron contra su creador, uniéndose a la rebelión satánica. En el versículo 5 encontramos que el hijo varón de la mujer es Cristo, porque es de él de quien se nos dice que regirá a las naciones con vara de hierro, según el Salmo 2. Esta es una particularidad de Cristo. Regirá a las naciones con vara de hierro. Y nos dice también, se añade, que de él es el trono. Es que no es de nadie más el trono. El trono únicamente es de Cristo. Únicamente es de Cristo. De manera que de la primera venida de Cristo es desde donde arranca este relato para decirnos dónde se inicia esta lucha espiritual. ¿De qué seres espirituales estamos hablando? ¿Y en qué consiste esta batalla? ¿Cómo vamos a afrontar esta batalla? Como alguno se me duerma, la batalla va a ser con él. Lo advierto. Así que el propósito del diablo era acabar con el hijo de la mujer en cuanto naciese. Impedir que el Mesías llegase a este mundo. Y lo impidió por todos los medios. Desde el principio de la creación, con todos aquellos que iban apareciendo y que podían prefigurar al Mesías, lo hizo con Moisés, intentó por todos los medios acabar con su vida, no lo consiguió. Y recordamos en este contexto las promesas del Señor en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí nace la enemistad. A consecuencia de la caída, aquí tenemos un problema grave. Por esta causa, Dios ya establece en este primer libro de Génesis cómo se va a llevar a cabo la redención. ¿Cuáles son los dos más mortales enemigos que van a existir? ¿Y quién tendrá la victoria? El dragón estaba esperando que naciera la simiente de la mujer. Y ya que sabía que Dios había dicho que la simiente de la mujer le vencería, se quiere adelantar y tomar al niño en su nacimiento para acabar con su vida. Esa es su prioridad. Lo intentó con Moisés, no pudo. Lo intenta con Cristo. Así que cuando llegaron los magos de Oriente y le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Herodes se turba, llama a los entendidos que estudian en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y dicen, en Belén nacerá el rey de los judíos, en Belén. Así que el dragón lanzó un terrible ataque para acabar con la vida del Señor en Belén. Y ahí tenemos la matanza que llevó a cabo Herodes, sobre todo los niños menores de 2 años, para eliminar cualquier rastro de Cristo de la faz de la tierra. Pero según nos relata Mateo capítulo 2, a partir del versículo 13, su plan fue completamente frustrado porque el niño ya había huido a Egipto a causa de que un ángel le avisó a José de esta situación y le dijo, vete a Egipto. Luego, como ya vimos en los sermones que está exponiendo Sorín, de Egipto llamé a mi hijo, y sigue la secuencia histórica de la narrativa de la redención. Luego también Satanás intentó acabar con el Señor en la tentación en el desierto. Porque si pensamos un poco, Cristo vino a morir por el mundo, no por todo el mundo, pero sí por aquellos que el Padre le dio que estaban en el mundo. Y una de las tentaciones que Satanás le ofreció es, todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Lo cual equivalía a decirle, no tienes que morir en la cruz. Yo ya te doy los reinos del mundo. ¿Para qué vas a morir? Vaya tentación. No necesitas pasar por la separación de Dios. No necesitas someterte a todo el terrible castigo que suponen los pecados de los hombres. Si postrado me adoras, todo esto lo eliminas. Así que esa fue una terrible situación de tentación, cosa que el Señor pudo soportar. Luego lo intentó también por manos de hombres que lo apresaron para despeñarle, según nos dice Lucas capítulo 5, pero no pudieron conseguir su objetivo porque el Señor salió de en medio de ellos y no pudieron acabar con su vida. Si lo hubieran despeñado, hubiera estado fuera del contexto de los requerimientos de la ley legal, de la ley ceremonial, perdón, que hablaban acerca de que Cristo tenía que derramar su sangre, el Cordero tenía que derramar su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si lo hubieran despeñado, hubiera muerto, pero estaría fuera completamente del rango y del protocolo y de la norma establecida por la ley de que sin la sangre no puede haber remisión. Así que tampoco Satanás ganó por ahí su batalla. Luego usaría a uno de sus discípulos, Pedro, quien le dijo al Señor, después de que él le hablase de su muerte, en ninguna manera esto te acontezca. Así que otra nueva tentación a través de Pedro, para que el Señor no se dejase clavar en la cruz y morir como expiación por el pecado. Y por fin llegó la oportunidad. Satanás estaría frotándose las manos porque entró en el corazón de Judas, uno de los 12, que aunque estaba con los 12, no era de los 12. Su conducta evidenció la situación. El Señor soportó pacientemente durante 3 años y medio a este traidor que llevaba la bolsa del dinero y que sustraía todo lo que podía para sus propios beneficios. Y Satanás entró en el corazón de este hombre, quien le traicionó, habló con los dirigentes del pueblo de Israel a cambio de las famosas monedas de plata, y así encontramos al Señor ante Pilato en ese juicio completamente ilegal al que le sometieron, 3 juicios consecutivos, todo con pruebas falsas y completamente corrompido para llevarlo a la muerte, acusado de sedición, entre otras cosas. De manera que en esta última escena, el dragón aparentemente logró su propósito, el de acabar con la vida de Cristo. Logró por fin que muriese, crucificado. Lo cual suponía, según su parecer, el fin del enemigo. Por fin, por fin. Allí estaba colgado el rey de los judíos. Su muerte parecía el triunfo de las huestes del mal. Allí estaba Cristo colgado. Pero resultó, como todos sabemos por la historia bíblica, que la muerte de Cristo no fue la victoria del dragón, sino todo lo contrario, la más excelente victoria que llevó a cabo Cristo en el cumplimiento de los planes eternos. Y ese fue el golpe mortal contra el dragón del que había hablado el Señor en Génesis 3:15. Tú le herirás en la cabeza, una herida de muerte. Tú le herirás en la cabeza. Y es exactamente lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz y cuando resucitó. De manera que tras la muerte y resurrección de Cristo, ascendió a los cielos, fue glorificado y se cumplió lo que dice el versículo 5, que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono y fue exaltado como el Señor. El Señor. Tengo una mosca por aquí que me está mareando. Fue exaltado como el Señor de los cielos y de la tierra. El golpe mortífero que creyó dar el dragón se volvió en su contra. Y esto tuvo como consecuencias que a partir de ahí Satanás cambió su estrategia. ¿En qué sentido? El versículo 12 nos indica exactamente cómo cambió su estrategia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este es su cambio de estrategia. Toda su ira y todo su poder y afán, ahora lo volvió contra la mujer que había dado a luz al hijo. Es decir, hacia la iglesia. Esta es la explicación y la razón de esta lucha espiritual que a lo largo de todo este tiempo, desde la primera venida de Cristo hasta hoy, vive la iglesia. Pero Satanás es muy astuto. Ya sabéis cómo denominó Cristo a Satanás. Es mentiroso y homicida. Mentiroso. El engaño es algo natural en él. Y tiene engaños increíblemente perfectos. Presenta batallas de múltiples formas, medios y maneras, que más adelante, mañana veremos cómo se nos muestran en el capítulo 13 y aplicaciones prácticas en la exposición del sábado. Así que se va adaptando a lo largo de los siglos para camuflarse en las modas de pensamiento, para acabar con el testimonio del Evangelio. Y unas veces hace esto por persecución. Y ahí tenemos los dos primeros siglos de la Iglesia, especialmente donde las persecuciones fueron espantosas. Otros lo hace con tolerancia. Tenemos que ser tolerantes. Y tenemos a Satanás en la Iglesia predicando, porque hay que ser tolerantes. Y tenemos a iglesias falsas, porque hay que ser tolerantes. Y tenemos todo lo que tenemos, porque hay que ser tolerantes. Otras veces lo hace con la falsa religión, con falsos pastores, con falsos maestros, con falsos profetas. Todo falso. El detalle que aquí se manifiesta es que en ese tiempo, entre la primera y la segunda venida de Cristo, la mujer tiene que ir al desierto y ser sustentada en el desierto. ¿A quién de vosotros le apetece pasar sus vacaciones que van a durar de hoy hasta que se muera en el desierto? ¿A quién le apetece? Ahora, en el desierto te tienes que buscar la vida para comer. Olvídate de los WhatsApps. Olvídate de la telefonía móvil, los ordenadores, tu sillón confortable, tu tablet, tu televisión de 49 pulgadas, tu cama. Olvídate de todo. Vas al desierto. ¿A quién le apetece estar en el desierto? Pues resulta que Dios le prepara a la iglesia un lugar en el desierto. En el desierto. Donde va a ser sustentada por Dios. Y esto va a ser durante también el tiempo de la persecución del dragón. 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, donde se va a cumplir todo este plan maligno. Y al igual que Israel tuvo que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida, los símbolos que encontramos en el Antiguo Testamento que se reflejan en el Nuevo y cómo nos explican los apóstoles la enseñanza bíblica, vemos que de la misma manera que Dios cuidó a aquel pueblo que salió de Egipto camino de la tierra prometida durante 40 años, dándoles cada día el maná, protegiéndoles con una columna de nube por el día del calor abrasador del desierto y con una columna de fuego de noche del frío intenso bajo cero del desierto, así también la Iglesia es cuidada con el maná que supone Cristo, porque Cristo es nuestro maná. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan tenemos ahí una descripción bastante amplia sobre lo que es Cristo como maná para el creyente. Tenemos que destacar esta idea porque marca una de las condiciones de la Iglesia en todo este tiempo que va de la primera a la segunda venida de Cristo. Debe estar, o mejor dicho, va a estar en un lugar desértico. Y allí va a ser sustentada por causa de la persecución a la que el dragón la tiene sometida. Allí va a estar. El matiz, una vez más, no es una persecución de soldados romanos contra los cristianos. No, eso ya se acabó. A partir del siglo III, Constantino se convierte, supuestamente, se establece lo que se llama jurídicamente la Pax Romana, que es la paz en todo el imperio, los cristianos son reconocidos y empiezan los temas a cambiar drásticamente en las vidas y condiciones de aquellos que eran creyentes en aquel tiempo. Pero la persecución sigue existiendo. ¿O pensáis que Satanás ya se ha dormido y que como ya hay soldados romanos ha dicho, vaya, qué pena de los romanos que se les cayó el imperio? Ya veremos qué puedo hacer. No, hermanos, no. Satanás ha cambiado de estrategia. Utiliza otros métodos y medios para cumplir su propósito. La Iglesia en su peregrinaje al cielo tiene que pasar por el desierto. Y es importante que recordemos esto. Sobre todo para no empezar a lamentarnos. Pobre de nosotros, qué pocos somos, estamos solos, no tenemos recursos, pobre de mí, lástima de mí, pobrecito de mí, estoy solo, nadie me quiere, bueno, bla, bla, bla. 300 años y pico después, pobre de mí. Bueno, lo que nos advierte la Escritura es que, ojo, porque está la situación de la Iglesia en el desierto. Entonces, equipemos nuestra mente, porque esta es la realidad que nos vamos a encontrar como creyentes. Es así como vamos a estar. No nos engañemos pensando que estamos en el mejor de los mundos, en el parque de atracciones, donde todo va a ser divertido, todo el mundo nos va a querer mucho, siempre vamos a tener cubiertas todas nuestras necesidades, vamos a ir de vacaciones a donde queramos, todo va a ser fantástico, porque no es así. Estamos en el desierto de la vida, en medio de nuestro peregrinaje hacia la patria celestial, y vamos a tener muchas batallas que librar, conflictos por fuera, que decía Pablo, temores por dentro, porque eso es de lo que nos habla la Escritura. De eso nos habla la Escritura, para que no nos equivoquemos en los razonamientos de nuestra mente. Tres aspectos importantes que no podemos olvidar acerca de la Iglesia en el desierto. El primero, el desierto es un lugar para ser sostenidos por Dios. Si nosotros tuviéramos todo lo que deseamos, acabaríamos pensando como Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia que yo construí para la gloria de mi majestad. La humildad, desde luego, desaparece. Si todo nos sale bien conforme nosotros queremos, adiós. El desierto es un lugar para ser sostenidos por Dios. El pueblo bajo el antiguo pacto fue sostenido por Dios de forma especial con el maná que cada día caía del cielo. Todos los días Dios les daba maná. Y esto era lo que Dios, en su misericordia, les daba cada día para que no murieran de hambre. No tenían todo lo que ellos querían, pero tenían lo que necesitaban. Ese era su alimento. Y eso es lo que comieron hasta llegar a la tierra prometida. De la misma manera, nosotros también estamos sostenidos en este desierto por quien es el maná, la palabra de Dios en Cristo. Él es nuestro maná, Él es nuestro alimento, Él es el que nos proporciona la comida que necesitamos a nivel espiritual. Pero tenemos que salir a buscar cada día el maná y prepararlo como los israelitas hicieron cuando estaban en el desierto. Cada día tenían que salir a buscar el maná. Y esto tenemos que hacerlo hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. Así que aquellos que piensen que solamente con el domingo es suficiente para escuchar la palabra y que el resto de la semana no me hace falta porque ya con el domingo, pues se equivocan completamente, porque cada día tienes que buscar el maná. Cada día tienes que abrir las Escrituras y ver lo que Dios en ella te quiere decir. Cada día debes meditar en lo que especialmente en el domingo, en el día del Señor, se ha expuesto al pueblo de Dios para su alimento más consistente, pero cada día debes también mantener tu comunión con Cristo. De esta manera, al igual que ocurría con el maná, nosotros tenemos un alimento continuo. ¿Quieres fortalecerte porque estás débil? Toma de la palabra de Dios. En ella vas a encontrar lo que necesitas para fortalecerte. ¿Precisas enseñanza? La escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Veíamos antes en el sermón anterior, que daba Juan, que una de las cualidades a desarrollar por el creyente, uno de los frutos evidentes, es la justicia. Pues es a lo que nos lleva la escritura. ¿Necesitas consuelo? Recuerda entonces que estas cosas se escribieron para que por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La consolación de las escrituras. En segundo lugar, el desierto es un lugar donde se prueba la fe. ¿Tienes mucha fe? Ven aquí, vamos a ver. Ya os acordaréis de Moisés, que era un hombre soberbio, altivo, vanidoso, vivió en la más amplia de las riquezas de su época durante 40 años, hacía un chasquido con el dedo y todo el mundo le obedecía, estaba a su servicio, todos se inclinaban ante él, era el segundo en Egipto. ¿Y el Señor qué le hizo? Para quitarle todo lo que tenía en cuanto a su soberbia, altivez, vanidad, ¿qué le hizo? 40 años al desierto. Y además le dio un trabajo, a cuidar cabras. Ya hemos comentado algunas veces en la iglesia que creo que no olía a Christian Dior. Porque también me da la impresión de que no se duchaban todos los días. No sé por qué me da esa impresión. Y tampoco se cepillaban los dientes. Entonces, había muchos... En fin, pasar de ser el segundo en Egipto a cuidar cabras en el desierto... Pero el desierto es un lugar donde se prueba la fe. Por eso cuando vamos a Hebreos 11, nos dice, por la fe, Moisés... En el desierto no se encuentra lo que necesitamos para la vida cómoda. Yo quiero un evangelio cómodo. Que no me pidan nada y que tenga de todo. Claro, claro. Pero tú no sabes dónde vives entonces, ni dónde estás, ni qué es lo que reclama la escritura. En el desierto no se encuentra lo que necesitamos para una vida cómoda. Por eso cuando leemos en el libro de Números y Deuteronomio la travesía del pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, encontramos que muchas veces se quejaban, muchas veces. Pero nos dice el versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. El Señor te ha traído para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Claro, aquí estamos nosotros tranquilos y decimos, tú guardas los 10 mandamientos, hombre, claro, aquí donde estoy ahora mismo, sí. Ahora, el problema es, vete a tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, introdúcete en todo lo que te rodea, y entonces en medio, a ver si cumplen los mandamientos, cuando tengas presiones de unos, de otros, cuando tengas... la oportunidad de no cumplir un mandamiento y tener una paga adicional, cuando tengas las miles de tentaciones diversas que se presentan para que violes la ley de Dios. Pues el Señor nos envía al desierto para eso, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que encontramos al pueblo de Israel que unas veces, porque no había agua, a quejarse. Claro, como si en el desierto tú vas por allí, abres un grifo y ya está el agua. ¿Qué quieres esperar encontrar en el desierto? Pues que no haya agua. Entonces, ¿por qué te quejas? Otras porque no había carne. Porque como todo el mundo sabe, en el desierto aquí hay antílopes por todos los sitios. Y puedes coger carne y toda la que quieras. Estamos en el desierto. Ojo, el desierto. Otra porque los enemigos que se encontraban eran muy poderosos. Claro, es que si no hubieran sido poderosos no serían enemigos. Por eso eran enemigos. Otras que por qué razón Aarón y Moisés tenían que mandar. Pero bueno, aquí donde estamos. Rebelión contra sus dirigentes. Otras porque le habían hecho salir de Egipto casi a la fuerza. Anda, pero si llevaban 400 años orando para salir de Egipto. Y ahora que salen, pues resulta que no es lo que querían. Es decir, da igual lo que se hiciese, siempre estaban a disgusto. Siempre estaban a disgusto. Inconveniente tras inconveniente. Queja tras queja. Murmuración tras murmuración. El asunto es que el desierto es un lugar de escasez. ¿La Biblia, la Iglesia va a tener todo lo que desea en este mundo? ¿O vamos a estar escasos de casi todo como Iglesia para cumplir nuestro papel? Nos faltan recursos, nos faltan medios. ¿Que tenemos una iglesia pequeña? Pues se hace grande. ¿Que tenemos una grande? Pues no va nadie. Complicaciones tras complicaciones. Todo al revés de lo que a nosotros nos gustaría. Pero es que estamos en el desierto. No podemos olvidar, por tanto, que es al desierto a donde Dios envía a su iglesia. No podemos olvidarlo. Al desierto nos envía. Es en el desierto donde la fe va a ser probada. Y lo es porque a cada paso vamos a encontrar carencias. A cada paso. Pero es más, Dios nos quiere mantener con carencias. Siempre nos faltará algo. Siempre habrá algo que no va bien. Siempre encontraremos complicaciones con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo, con el trabajo, con el pastor, con la iglesia, conmigo. Siempre. El problema nos llega cuando tomamos las mismas perspectivas que los impíos. Este es el problema que tenemos. Cuando tomamos, como iglesia, las mismas perspectivas que los impíos. Porque hay un texto en Números 11 que nos muestra este ejemplo. Fijaos lo que dice Números 11:4 del pueblo de Israel saliendo de Egipto camino de la tierra prometida. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, atención, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también, junto con ellos, volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, es decir, su perspectiva, no fue la que la Escritura les decía y cómo Dios les guiaba y cómo había abierto después de los 10 grandes plagas, cómo había sometido a Egipto, cómo había abierto el Mar Rojo para que pasasen por medio. Todo eso ya se les había olvidado. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también con ellos volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Como si en el desierto esto fuera lo normal. Así que perdieron su perspectiva porque asumieron la perspectiva de los impíos como propia. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Efectivamente, te daban una sardina y trabajabas 18 horas haciendo ladrillos. Vamos, de balde total. Gratis, ¿a quién no le gusta trabajar así? Es decir, una sardina, 18 horas de trabajo. Venga, ¿cuántos se apuntan? Pero fijaos cómo la mente cambia. Cómo cuando uno sale del problema, ya esperas que el Señor, bueno, porque has hecho algo, te tenga que dar de todo lo que tu corazón desea. Así que esto es lo que le recordaban los impíos que iban con ellos. Nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Por eso digo cada vez que hablo de las cebollas, que quien me da cebollas es que es un judío. O sea, esto no se puede tolerar. ¿Cómo que lo bueno que estaban las cebollas y los ajos y te dan ganas de vomitar? Pues estaban tan ricos estas cosas. Yo creo que por lo que comían eran podemitas, porque era todo súper sano, todo producto del huerto. Y añade: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Dónde se va a comparar el maná con una cebolla? A ver, si os ponen a elegir, ¿qué elegís? Yo el maná, por cierto, por si a alguien se le ha ido. Pero aquí las cebollas les gustaba a todo el mundo. Increíble. El asunto es que si dejamos que nuestra mente se vaya tras los objetivos de los impíos, pensaremos como los impíos. Y esto es lo que pasó con Israel. Pensaron como los impíos. Y por lo tanto nuestro corazón empezará a amar las cosas de este mundo, como los impíos. ¿Dónde tienen su corazón puesto los impíos? En lo que el mundo les ofrece. Este es su hogar. El asunto es, ¿es tu hogar este mundo? ¿Es tu hogar? ¿De qué se acordaban los israelitas? De que comían en Egipto de balde. Pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Y a la vez el maná les era un fastidio. Pero esto es lo que piensan los impíos. ¿Qué piensan los impíos de las Escrituras? ¿Qué piensan los impíos de Cristo? ¿Qué piensan los impíos de las cebollas del mundo? Pues es lo más delicioso que hay. Claro, es del mundo que estamos hablando. Pero todo lo que tiene que ver con Cristo y su palabra, esto es un fastidio. El asunto es que también muchos que se llaman creyentes piensan lo mismo. Sin embargo, la Escritura nos enseña: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto es lo que hacen los impíos. Pero vosotros no. Sois creyentes. Vosotros no podéis uniros en la moda de pensamiento del mundo, ni tomar los objetivos finales de la gente del mundo como vuestros, porque no son nuestros. Nosotros vamos por un camino diferente, vamos hacia nuestra patria celestial. Tenemos el maná, que es la palabra de Dios, que es la que nos debe a alimentar y darnos las energías que necesitamos para vivir en el desierto. En el desierto. En tercer lugar, el desierto es un lugar para ser guardados del dragón. Aunque la iglesia está representada por esta mujer llena de honor y de gloria, recuerda que no tiene esta gloria en este mundo. No, la tiene cuando sea glorificada por Cristo, después de su segunda venida. Pero ahora no puede ocupar este sitio de reconocimiento y de grandeza en el mundo, sino que está en el desierto para ser guardada, preservada, cuidada y protegida. Y si vosotros analizáis, la iglesia verdadera está así en el mundo, guardada, preservada, cuidada y protegida. No seremos miles, no, pero seamos 10, 5 o 27, estamos guardados por Dios, estamos protegidos por Dios. La iglesia tiene que llevar a cabo una misión, tiene la tarea de dar testimonio de la verdad, su principal objetivo. Pero como está en el desierto, la iglesia no es la protagonista. Nosotros tenemos 10.000 personas, tenemos 7 canales de televisión, 28 de radio, viajamos por todo... No, mal asunto, huele fatal. Como está en el desierto, la iglesia no es la protagonista. No puede creerse que es el centro desde donde se irradia la gloria. No. Ahora en el desierto su gloria está escondida a los ojos del mundo. Está escondida. Por eso nos resulta tan difícil dar a conocer el Evangelio. Estamos protegidos. Y alrededor hay una gran campaña en contra de la iglesia. Esta es la realidad. Este terrible dragón ha sido lanzado a la tierra. Sabe que le queda poco tiempo. Ha sido derrotado por Cristo en la cruz. No pudo acabar con su objetivo prioritario. Y por lo tanto, como no pudo acabar con Cristo, va a por la iglesia. Sin ningún miedo, a por la iglesia. En tercer lugar, vemos que el tiempo es corto. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hemos dado antes 3 puntos del segundo punto y ahora viene el tercero de los 3 puntos generales. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un lamento! Os lo vais a pasar fatal. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que aquí vemos que aquello que es para regocijo de unos provoca amargura en otros. Que el dragón se ha echado del cielo por la victoria de Cristo es razón de gran júbilo para los redimidos. Pero para los habitantes de la tierra es una terrible noticia. Porque después de que ha sido expulsado del cielo viene con gran ira. No viene en plan, ¡ay, qué buenos somos todos! ¡Buenismo! No. Viene con gran ira. Viene con un propósito específico. Y es hacer el mayor daño posible a través de los métodos y medios que tenga a su alcance para corromper todo lo que hay. Y esto es lo que veremos mañana, cómo corrompe las fuentes de la sabiduría en la ciencia, con la política, y en la religión, con los falsos profetas. Cómo corrompe absolutamente todo, pero con una maestría realmente de una inteligencia superior, que es exactamente la que tiene y la que Dios le permite que tenga para cumplir ese propósito. Así que ahora va a empezar toda su astucia y poder en dañar a la iglesia y en hacer mal en el mundo. Este mismo pasaje nos afirma que el daño terrible que realiza es por el poder del engaño. El poder del engaño. Nosotros creemos, porque somos bastante lelos, que todo el mundo dice la verdad. Veíamos también en el sermón anterior cómo se nos hablaba que una de las características del cristiano es que habla verdad. Pero solo es del cristiano. El mundo no dice la verdad. Nosotros escuchamos las noticias Y son todas mentiras, todas, hasta la del tiempo. Todo mentira. Nos cuentan, ya lo hemos expuesto alguna vez en la iglesia, cómo es posible que tengamos diversos canales de televisión que ponemos las noticias y cambias de canal y te están diciendo lo mismo en todos los canales. Cogemos a todas las iglesias de todo el mundo. ¿Cuántos creéis que están predicando de esto hoy? Y si esto es lo normal, es decir, que no coincidas en absoluto, ¿cómo es que todos los canales de noticias coinciden? La cosa más rara, ¿no? ¿O no es raro? ¿O eso está programado? ¿Está planificado? ¿Tiene un propósito? ¿Está unificado para cumplir un objetivo? ¿O pensáis que Satanás es tonto? Pues es un ser sumamente inteligente. Y además, se le ha dado poder. No es que sea inteligente solo, porque nosotros podemos ser muy inteligentes y no nos sale nada bien, como es normal. Pero a Satanás no. Se le ha dado poder. Se le ha dado poder para cumplir sus propósitos. Llegará hasta donde Dios quiera, pero se le ha dado poder. Va a usar toda su estrategia para manipular, retorcer, pervertir y engañar a los hombres. Toda su estrategia. Toda. Va a empezar por el corazón, afectando a los deseos, a las emociones y al sentimiento, y luego con las ideologías sectarias va a destrozar la razón. Adiós, ser humano. Está en un lavado de cerebro espectacular, motivado por las emociones. ¿Qué tienes como consecuencia? Un inútil que lo van a llevar por donde quieran. Y veremos cuál es el poder de Satanás en todo esto. Porque hay casos concretos. Ya lo ha hecho en el pasado. La todopoderosa Iglesia de Roma actuaba de esa manera. Nadie salía del poder que tenía sobre toda la vida humana de cualquier sociedad donde estaba implantado el catolicismo. Nadie se salía de sus esquemas. Satanás tiene instrumentos poderosos para producir este efecto en los hombres y lo hace con especial saña en la Iglesia. ¿Y cómo lo hace? No es maravilla, porque el mismo Satanás, dice Pablo en 2 Corintios 11, se disfraza como ángel de luz. ¿Dónde lo hace? Con los impíos, se va a hablar con el presidente del gobierno, con los partidos políticos, a ver si los convence del mal. No. A ellos no los tiene que convencer, ya están convencidos. ¿Dónde lo hace? ¿Dónde se disfraza como ángel de luz? Sigue diciendo el texto de Pablo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ministros de justicia, estábamos oyendo esta mañana. La justicia es uno de los distintivos del creyente. Pero fijaos cómo se disfraza. Como ministro de justicia. Increíble. No se presenta como un antagonista a Dios, ni a su ley. No. Se hace pasar por aquellos que aceptan a Dios y su palabra. Pablo añade en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 3. Nadie os engaña de ninguna manera. Otra vez el engaño. Nadie os engañe. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué hace este hombre de pecado? No habla de un hombre concreto. ¿Pero qué hace este sistema? ¿Cómo opera? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Claro, si aquí viene alguien y nos dice, no podéis reuniros, no podéis hacer tal. Pues ya sabemos, identificamos rápidamente dónde está el problema y actuamos en consecuencia. Pero Pablo dice, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que, ¿qué es lo que hace? Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Engaño superlativo. ¿Tú piensas que estás escuchando la palabra de Dios? ¿Tú piensas que el que te está hablando es un hombre de Dios? ¿Tú piensas que estás adorando a Dios? ¿No? El lenguaje religioso. Algunos de mi familia, que les soy bastante incisivo en algunos casos, cuando van a su iglesia, por llamarla de alguna manera, dicen, pero allí hablan de Dios. Claro, pero Satanás habla de Dios. El asunto es, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Es conforme a las escrituras? ¿Se mantiene el orden, la solemnidad, la reverencia, los principios regulativos de la adoración conforme a las escrituras? ¿Se honra a Dios, se glorifica su nombre? ¿Tiene todo que ver y está centrado en la adoración a Dios? ¿No a mi satisfacción personal porque me lo he pasado pipa? No. ¿Estoy adorando a Dios o estoy satisfaciendo mi corazón? O como decía Spurgeon, cuando se predica, ¿lo hacemos para entretener a las cabras o alimentar a las ovejas? Porque esos son los dos caminos. Cuando tú veas que te están entreteniendo, es que eres una cabra. Cuando tú veas que te están alimentando, es que estás en una iglesia en orden. Porque tienes que recibir el alimento, que es la palabra de Dios, que es la que tiene poder para sobreedificarnos. El hecho es que es un engaño colosal. O sea, es de una inteligencia brillante. Mucha de la gente que se llama cristiana dejaría de ir a los lugares de culto a los que asisten dominicalmente si tan solo cambiasen el rótulo de la entrada. Si en vez de poner Iglesia Cristiana Evangélica pusiera Sinagoga de Satanás, no irían, aunque los de dentro hiciesen exactamente lo mismo. Pero el rótulo incluso los confunde. Interesante. O sea que no van porque allí se predique el Evangelio y se honra a Dios y se adore a Dios. No. Van por otras motivaciones. Entonces tenemos lo que dice Pablo. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Te han engañado. Y la gente está tan contenta. Tan contenta camino del infierno. Tan contenta camino del infierno. Este dragón tiene unos agentes muy bien preparados y equipados y con un poder excepcional que el mismo dragón también le da, el mismo Satanás, para hacer todo el daño posible a los hombres. Todo por la vía del engaño, todo por la vía del engaño. De eso hablaba nuestro Señor en Mateo 24 cuando dice, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está el Cristo, mirad. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, gracias a Dios no es, aún a los elegidos. Si fuera posible los engañarían, pero los elegidos han sido comprados por Cristo. No depende de lo que ellos hagan, depende de lo que Cristo hizo. Por eso la salvación en Cristo está segura, porque no depende de nosotros, menos mal. ¿Y cuál es el arma que tenemos para defendernos de los falsos profetas, del engaño de nuestro corazón y de toda la manipulación y la lavacerebros que tenemos en nuestra sociedad? ¿Cuál es el método único que Dios nos ha dejado? En el desierto. Nos ha dejado el maná. Y ahí tenemos que seguir profundizando, investigando y viendo cómo cada cosa encaja con la realidad del mundo en el que vivimos. Para eso Dios nos ha dejado su palabra. Dice Calvino en las instituciones, es fácil inferir cuán grande es el error de nuestros adversarios que alardean del Espíritu Santo, pero no con otro propósito, sino el de recomendar bajo su nombre doctrinas extrañas e inconsistentes con la palabra de Dios, pasando por alto que la determinación del Espíritu Santo fue el estar unido con la palabra por un lazo indisoluble, y esto fue declarado por Cristo cuando prometió él mismo tal cosa a su iglesia. Os dejo el Consolador, y el Consolador está unido a la palabra de Dios. ¿Cómo es esto que las iglesias tienen su Espíritu Santo, parece que particular, que cuando a ellos se les ocurre, hacen milagros según ellos entienden, y todo está desconectado de la palabra de Dios, porque todo lo que están haciendo no está basado en la palabra de Dios? Como si estudiasen un poco lo podrían ver. Pero si el Espíritu Santo es la evidencia patente de la palabra de Dios en medio de su pueblo, es quien aplica la palabra. No trabaja a expensas de la palabra, trabaja con la palabra. ¿Qué conclusiones sacamos de toda esta enseñanza que nos permita ver más claramente cómo estamos desenvolviéndonos en medio de una fuerte presión de engaño, de una astuta maniobra de Satanás, de esta bestia que va a salir del abismo, en lo que veremos en los próximos capítulos, contaminando todas las fuentes de conocimiento del hombre, corrompiendo las fuentes de conocimiento? Si le pregunto a alguno si desea ser engañado, imagino que todos diremos que no nos gusta ser engañados. Tú no quieres que te engañen en ninguna de las actividades que realizas. Por ejemplo, la más sonora. Llegas a un acuerdo en un trabajo nuevo sobre lo que tienes que hacer, el dinero que te van a pagar y todo lo que te van a ofrecer. Supuestamente firmas el contrato que dice eso. Luego en la realidad nada se parece a lo que ha firmado. Pero es que me dijiste, pero es que ahora no puedo. Pero es que me dijiste que al año siguiente me ibas a ascender. Sí, pero es que no hay para ascensos. Es que me dijiste... O sea, ¿a quién le gusta eso? A que disfrutamos mucho cuando firmamos un contrato donde no se cumple nada. Vámonos, pasamos pipa. ¿A quién le gusta que cuando va a comprar al supermercado llegues a tu casa, abras el pescado, la carne y aquello huela a podrido? Claro, el primer filete está sonrosado, dices, madre mía, qué... Vamos a poner la barbacoa, nos vamos a poner morados. Quitas el primer filete y el resto... Madre mía lo que hay ahí. Sapos y culebras. Y una cebolla para alimentar un poco más el espíritu. Increíble. ¿A quién le gusta que les engañen? Así que si no quieres vivir engañado y aborreces que te engañen, la siguiente pregunta que tienes que hacerte es si quieres ser consecuente con la verdad. ¿Quieres ser consecuente con la verdad? La escritura dice, compra la verdad y no la vendas. Pero tiene un precio muy alto. Servir a Cristo tiene un precio muy alto. Es decir, te vas a quedar solo. Es que estoy solo. Sí. Te vas a quedar solo. Eso es lo que debes pensar. Te vas a quedar solo. La verdad nos hace libres, pero esa verdad descansa en la ley. De manera que para ser libre tengo que estar sometido a la ley de Dios, al testimonio de las Escrituras. Ahí encuentro realmente la libertad. Esto supone que tengo que tratar mi corazón, mi mente y mi voluntad para pensar, para practicar y para amar la verdad, la palabra de Dios. Tengo que trabajar en mi mente y en mi corazón para que todo esto esté en su sitio. Porque este es el gran mandamiento. El resumen de los primeros cuatro mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo tu ser, amarás al Señor. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La Escritura es lámpara a nuestros pies. La enseñanza nos da luz. Estamos viendo, por tanto, cómo Satanás viene con gran ira para destruir a la iglesia, que se encuentra en el desierto, en medio de la escasez. De ahí que necesitemos urgentísimamente la palabra. Ella es nuestro alimento, ella es nuestro consuelo, ella es nuestro sustento, ella es nuestra, es la que nos da la vida. ¿Cuántas grandes cosas aprendemos cuando nos dedicamos a profundizar en la palabra? Porque entonces nuestra mente se corrige. Empezamos a no pensar como los impíos y tener sus objetivos, sino tenemos que empezar a pensar como lo que somos, creyentes, en medio de un mundo donde estamos completamente perseguidos, entre comillas, con otros sistemas diferentes a los que había en los primeros siglos. Y tenemos que equiparnos para la batalla. Así que estamos en medio de una guerra. Mañana veremos el alcance de la guerra. Y pasado veremos impactos directos de la guerra en nuestra época, que ya ha habido otros en otras épocas. Pero en nuestra época hay un impacto terrible, que es el que seguiremos analizando según la voluntad del Señor. Vamos a terminar en oración.